La Ventana, con Carlas Francino.
Es la hora de viajar.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Antes de saludar a Paco, vamos a repetir el truco o el juego de la semana anterior en esta Ventana de los Viajes. Pista musical para saber dónde se sitúa el escenario de hoy. Bueno, vale, ya sabemos, está claro, ¿no?, que el escenario es África, pero Paco, al que dejamos hace 7 días navegando por el río Zambeze, Paco ya ha regresado. Paco Nadal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde un sitio que se me hace raro, que es mi casa, sí, efectivamente. Llegué anoche de ese gran viaje por África, siguiendo los pasos de Livingstone, y estoy aquí lavando ropa y ordenando un poco la maleta para la próxima aventura, que no tardaré mucho, ¿no?
Oye, ¿se le pueden poner nota a los viajes?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y tras los pasos de Livingstone qué nota tendría?
Pues este ha sido muy, muy alta, muy alta. No le voy a dar un 10, porque el 10 no se le puede dar a nada, pero un 9 muy alto. La verdad que ha sido un viaje muy intenso, muy, muy, muy sentido. Yo había partes que no las había visto y he quedado impresionado, sobre todo, por ejemplo, la última parte, la de Malawi. Y la verdad es que yo creo que incluso todos los viajeros que venían conmigo, ya sabes que era un viaje del país. Quieras o no quieras, la magia de África se te mete dentro, ¿no? Y yo creo que han vuelto, después de vivir unas experiencias muy, muy, muy fuertes, más de lo que ellos esperaban.
Oye, por curiosidad, ¿cuánto cuesta un viaje como este?
Pues mira, un viaje de estos sale en torno a 4.500, 5.000 euros. Hemos estado 2 semanas... a Tutiplén, viajando por África. Tutiplén no quiere decir de lujo, sino haciendo de todo tipo de cosas, ¿no? Pero sí, es que hoy en día, a menos de 4.500, 5.000 euros, un viaje de 2 semanas yéndote a otro continente, no te los quita nadie.
Oye, hay una curiosidad, ¿cómo se pasan las noches en un lugar, por ejemplo, como el río Zambeze?
Pues mira, nos quedamos, ¿te acuerdas que el final del viernes pasado dije que estábamos navegando por el río Zambeze?
Sí, con los hipopótamos y todo
en
esto.
En canoa, viendo hipopótamos, cocodrilos. Y me quedó por deciros, porque mucha gente, muchos de los que venían también conmigo decían, ¿y dónde vamos a dormir? Pues mira, en este tipo de viajes en canoa por el río, se duerme en islas fluviales que no tienen vegetación por una razón muy sencilla, porque allí no llegan los grandes depredadores, leones, hienas, leopardos, le temen al agua más que a los gatos, y no cruzarían nunca el río, ¿no? Entonces en esas islas estamos más seguros que si acamparamos en la ribera, digamos, continental. Una isla sin vegetación para que no haya tampoco haya una buena visibilidad, pero es que a veces llegábamos, en la segunda noche llegamos a una isla y había 3 elefantes por allí campando alrededor de nuestras tiendas, ni nosotros le molestamos a ellos, ni ellos a nosotros. Pero claro, la experiencia de pasar una noche al raso en una isla fluvial de un río como el Zambeze, oyendo el rugido de los hipopótamos, que hay un montón, de los leones a lo lejos, viendo 100.000 estrellas en torno a un fuego contando historias, hay móvil, no hay cobertura, no hay televisión, pues es volver a los orígenes de los viajes.
Esta es la explicación del experto, pero ya que ha sido acompañado de un grupo de viajeros, viajeras del país Viajes, a ver qué nos cuenta una de ellas sobre esto de la noche africana. Se llama Teresa.
La noche me ha impactado mucho. Dormimos 2 noches en el río Zambeze, acampamos rodeados de animales, oyendo durante toda la noche los aullidos de los hipopótamos, y era impresionante. Yo venía muy asustada, pero la verdad es que te metes en la tienda y con la gente que íbamos y te sientes muy arropada y muy segura. Y luego también los dos días de esas noches que fuimos en canoa remando nosotros mismos a lo largo del Zambeze y íbamos esquivando los hipopótamos, los cocodrilos. Ha sido apasionante, de verdad, ha sido apasionante. Entonces es una mezcla de sensaciones, de sentimientos y de belleza espectacular. Dormir por la noche escuchando los animales, la luna, ver amanecer acostada en una tienda de campaña en medio de un sitio espectacular. Vamos, nunca me hubiera imaginado que me iba a gustar tanto este viaje.
O sea que Teresa, tú y el resto de viajeros escuchabais pues a un león como este,
eso,
dándonos buenas noches.
Eso es lo que hacen los leones, luego rugen, luego pegan rugido, ¿no? Pero esa es la forma de comunicarse de los leones. Mira, y esto está grabado de una vez que salimos del río, seguimos dentro de Zambia y nos fuimos al Parque Nacional South Luangwa, uh-huh, que es el parque nacional más grande y el más meridional de los que tiene, uh-huh, de los 4 o 5 que tiene Zambia.
¿Este lo conocías tú, Paco?
No, había estado nunca, he estado en casi todos los parques nacionales de África, quería ir a este para conocerlo, me ha gustado mucho también, no es de los más famosos, no es Serengeti, uh-huh, Masai Mara o Kruger, pero oye, tiene todo tipo de fauna, sobre todo vimos muchos leopardos, que el leopardo es de lo más difícil de ver por esquivo y por solitario, vimos un montón, vimos muchos búfalos, muchos elefantes, muchos cocodrilos, es un parque al uso. Una sabana seca, ahora es temporada seca allí, por eso vamos ahora, porque los árboles no tienen hoja y es más fácil ver los animales, que además tienen que ir a beber a unas charcas concretas, ¿no? Y en este, además, South Luangwa, que te ofrecen hacer un safari por la noche,
anda,
que no en todos los sitios te lo permiten. Y bueno, la verdad es que pues fue impactante estar allí por la noche. Primero ver cómo los rangers se movían. Claro, ellos van todos los días y conocen ese parque, que tiene 9.000 kilómetros cuadrados, no te creas que estamos, uh-huh, hablando de un zoológico, pero bueno, se conocen los caminos, los árboles y tal. Y cómo uno a otro se comunican dónde hay algo. De repente el nuestro escuchó algo por el teléfono y se dirigió a un árbol en concreto. Oye, rodeamos ese árbol y había un pedazo de león ahí comiéndose a un pobre facocero, a un pumba,
sí,
que acababa de cazar. Lo tenía partido por la mitad y estaba tan cerca de nosotros, estaba a un metro del coche. Él pasa de nosotros, no sé qué pensará que es un coche, pero ni la ataca ni la molesta. Se olía la carne del pobre animal muerto, se olía, ¿no?
Se olía la carne,
lo más gordo,
se olía la carne
es que
y se escuchaba... Esto, mira.
Eso, mira, escucha.
Esto es como va rompiendo las costillas del pobre pumba.
¿Cómo va?
Para comérselo.
Se oíamos. Ahí, sí, se oía. Se ha oído por ahí un micro en la mar de uno de mis compañeros, porque no daba crédito, ¿no? Se oía cómo rompía las vértebras del facocero para comérsela, ¿no? De cerca que lo teníamos, fue una experiencia intensa. No me extraña que, como decía Teresa, hayan vuelto del viaje impactado, porque no son cosas que ves una o ninguna vez en tu vida. Un león tan cerca que acaba de cazar y se está comiendo a la presa. Bueno, y eso, y ese sonido de los leones, que es como ellos se comunican, ahí están diciéndose, hay jabalí por la izquierda, no, que yo tengo un impala por allá. Entonces toda la noche allí en el South Luangwa era escuchando eso en la lejanía, que impacta, bueno, un sonido que te acojona.
Oye, y siguiendo los pasos has dicho antes que pasasteis a Malawi, ¿verdad?
Sí, el final del viaje íbamos siguiendo, como ya os conté, los pasos de David Livingstone, el gran explorador. Tuvo más de 30 años caminando por el sur de África. Y uno de los sitios que él visitó y, digamos, descubrió, entre comillas, fue el primer blanco que lo vio, fue el lago Malawi, que es un lago gigantesco, uno de los más grandes de África, de los más largos y más profundos, al que él llamó el lago Niassa. Allí llegó en 1859, cuando estaba haciendo una campaña de exploración por el sur del río Zambeze y sus afluentes, fue remontando el río Shire, y vio que el Shire nacía de un lago, y era este lago, lo que llamamos lago Malawi. Él le llamó lago Niassa, como le llamaba la gente local, los chewa que vivían allí, que curiosamente en su lengua significa lago. Luego le puso lago, lago, ¿no? Pero bueno, luego ya cambió cuando el protectorado británico cambió a lago Malawi. Y allí hemos estado los dos últimos días en un resort muy chulo, sencillito pero encantador, en la playa del lago, que es tan grande que parece un mar, parece que estabas en el Índico, ¿no? Había incluso olas y bueno, ha sido un sitio de descanso de final de viaje muy interesante y sobre todo también muy relacionado con Livingstone porque quedan evidencias de su paso por allí. El más impactante a mí por lo menos fue un árbol, hay un árbol gigantesco, dicen que es un baobab, pero no, no es un baobab. Donde está documentado que él estuvo en 1861 sentado al pie de ese árbol, convocó allí a Yumbe, que era el mayor esclavista de la trata de esclavos de la zona, sí. Un árabe suajili que gobernaba las rutas de esclavos y marfil desde el lago Niassa hasta Zanzíbar, lo convocó a él y a los jefes tribales chegua para tratar de convencerlos de que acabaran con la esclavitud. Sabes que él era un gran abolicionista, sí, y sí, ayudó, sí, mucho a que Gran Bretaña decidiera acabar con la esclavitud, y estuvo allí sentado en ese árbol, ¿no? A mí me impresionó, es un hombre al que admiro, he leído mucho, y estar en un sitio donde sabemos que estuvo y ver, imaginarte aquella escena en 1861, pues era muy interesante. Malawi es un país muy pobre y la verdad es que el entorno del árbol, que en otros sitios habría una entrada, habría una tienda de recuerdos y un bar cafetería, estaba lleno de escombros, abandonado, pero bueno, es que por desgracia África también es eso.
Este es el sonido del motor de una barca de pesca en el lago Malawi. Lógicamente esta actividad es muy importante en la economía local y se puede ver en los mercados cómo se mueve el género. Hay un grigay ahí de niños, ¿verdad? Como siempre
de fondo. Sí, bueno, niños por todos lados. Malawi es uno de los países más pequeños de África con mayor densidad de población. Es una cuarta vez España y tiene 22 millones de habitantes y muchos niños, niños por todos lados. Quien ha ido por África sabe lo que es, ¿no? La vida, la ingenuidad, la felicidad para ellos de momento. Y bueno, y lo que ahí se vive del pescado del río, del lago Malawi. Entonces, hay unos pescaditos pequeños, se llaman las sardinas del lago, pescaditos pequeños, ajá, que los ponen a secar en grandes extensiones, ajá, y lo que estamos oyendo es uno de los adolescentes que trabajaban allí, claro, con una especie de cuenco, moviendo, cambiando de sitio el pescado para, ajá, que se vaya secando al sol, que es la base de su alimentación y de su economía.
Muy bien. Oye, Paco, recién llegado de tu periplo africano, a ver, vamos a bajar un poquito el balón a ras de suelo. Destinos nacionales, paradores, por ejemplo, venga.
Bueno, pues yo creo que volvemos del verano y tenemos que volver a viajar a paradores. Mira, hay dos paradores que podríamos decir que están de rabiosa actualidad porque son dos que han reabierto sus puertas este verano tras un proceso de varios meses cerrados por reforma. Sabes que Paradores, de cara a su centenario en el 2028, está haciendo una gran renovación de muchos de ellos, y uno es el Parador de Bielsa y el otro el de Cuenca. El de Cuenca es icónico, reabrió sus puertas el 1 de agosto con una imagen renovada. Ya se puede volver a disfrutar de las mejores vistas de las casas colgadas, sí, y del Huécar en ese convento de San Pablo. Bueno, le han metido nueva decoración. Hay más obra también de Fernando Zóbel y de Gustavo Turner, los fundadores del Museo de Arte Abstracto, sí, de las Casas Colgadas. Y luego el Parador de Bielsa en Huesca, que es otro icónico. Igual, nueva decoración, mejor accesibilidad. Y este está a 100 metros de la entrada del Parque Nacional de Ordes y Monte Perdido. Así que qué mejor sitio imposible.
Grandes destinos, sí señor.
Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir.
Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes.
Pues nada, Paco, aquí terminamos nuestro viaje por este viernes, pero la próxima semana más, ¿eh?
Pues seguiremos viajando como siempre los viernes aquí en La Ventana. Un abrazo.
Cuídate mucho, guapo. Adiós.
Hasta luego, adiós.
harán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Los dulces leñadores del árbol del olvido. Para siempre se rasgará la aurora, seré por fin valiente, serán nuestros caminos arrugas en la frente, serán nuestros caminos arrugas en la frente. Es el ruido con su patutilada, abramos los aullidos, cerremos las ventanas, si todo sigue igual.